6:44 de la mañana. A lo largo de la pandemia, sobre todo al principio, en los momentos en los que menos evidencia científica teníamos de las formas de transmitirse el coronavirus, se dijeron muchas cosas sobre su capacidad de aguantar en determinadas superficies y ser un agente capaz de contagiarnos, incluso días después de haberse depositado en una caja de cartón, por ejemplo. Llegado el verano, la preocupación se trasladó a espacios como las playas o las piscinas y, sobre todo entonces, al principio, seguro que incluso escucharon anuncios sobre la capacidad de desinfección del ozono o de la radiación ultravioleta. Hoy vamos a hablar unos minutos de todo ello con Carlos Prieto, que es coordinador del Área Global Materia del CSIC y profesor de investigación en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estamos haciendo lo que se puede contra esta pandemia.
Decía en la introducción que hay muchos ámbitos distintos en los que se puede hablar de la supervivencia del virus en superficies, en mesas de trabajo, en sillas, en objetos de uso cotidiano, en el ratón del ordenador, que es lo que usamos todos los días, o en el teclado, ¿no?, que también utilizamos a diario y que además incluso a veces nos intercambiamos, ¿no?, entre varias personas. En el micrófono, con el que estamos hablando ahora mismo en la radio, en el teléfono, son muchos más de los que pensamos los objetos que pueden albergar el virus y que nos pasamos entre nosotros casi sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, eso es. El virus se transporta sobre todo al hablar y al respirar. Producimos microgotas que, por acción de la gravedad, caen sobre los objetos que están en nuestras inmediaciones. Y entonces pueden permanecer allí durante algún tiempo, en unas superficies más y en otras menos, dependiendo de su composición. Pero es cierto que está estudiado y reportado en la bibliografía científica que perviven activos, en algunos casos puede ser incluso días.
La idea general con la que tendríamos que quedarnos en todo caso es que en lugares no ventilados el virus va a acabar depositándose sobre alguna superficie, bien sea el suelo o encima de una mesa, por ejemplo.
Exacto. Puede ser sobre cualquier sitio y efectivamente el no ventilar hace que no haya corrientes de aire que lo transporten fuera de los edificios o fuera de donde estamos. Y entonces, pues tarde o temprano, la mayoría de las microgotas, las más grandes, pues tienden a caer.
¿Y qué es un lugar no ventilado? ¿El aire acondicionado es suficiente o es más perjudicial incluso tener aire acondicionado que no tenerlo?
No, ventilado significa que debemos renovar el aire para esparcirlo al exterior de manera que esté diluido en la atmósfera. Entonces, el aire acondicionado no tiene ningún problema, de hecho es conveniente que haya aire acondicionado, pero es importante que ese aire acondicionado tenga renovación con el exterior. Entonces se aconseja que tenga un cuanto más alto grado de renovación, es decir, introducir aire del exterior, que también va a significar todo lo que se introduce al final va a salir al exterior. Entonces estamos eliminando el aire que hay dentro del edificio y sacándolo al exterior. Eso es lo interesante. Y eso es mucho mejor que no tener aire acondicionado, de manera que todo lo que estemos produciendo, que una persona infectada que está produciendo microgotas con el virus, pues si no lo sacamos fuera, pues va a quedar ahí.
Vamos a pensar en otro ámbito distinto de lo que tiene que ver con un lugar cerrado, aunque también en este caso se pueden dar en lugares cerrados, pero pensando, por ejemplo, en aquellas personas, en los más pequeños, que inician ahora las actividades de deporte escolar y que han optado por la natación, por actividades acuáticas, ¿no? O en personas mayores que ya llevan muchos años de piscina municipal a sus espaldas, ¿no?, y quieren seguir practicando deporte. La evidencia científica demuestra que si se trata correctamente, este entorno acuático es seguro, ¿verdad?
Sí. Normalmente las piscinas están tratadas de manera que hay, por ejemplo, una cantidad de cloro libre en disolución que hace que no proliferen todas las bacterias que podrían estar en el agua, como en una poza o en un sitio de agua no renovada. Las indicaciones de tratamiento de agua de piscina son capaces de inhibir que haya virus activos en el agua.
Vamos a dejarnos las pozas y los ríos, que a esta época del año ya es solo para valientes, pero digamos que la piscina es segura si el tratamiento del agua es adecuado. Otra cuestión es que tengamos que prestar mucha atención precisamente a las superficies y a los objetos que se pueden utilizar por personas infectadas dentro de esas instalaciones y también a las zonas comunes.
Exactamente, ahí es donde puede estar el problema, porque eso requerirá una limpieza más habitual que antes, ¿no? Porque en el agua tenemos el cloro, tenemos los desinfectantes, puede ser cloro, pueden ser otros menos habituales, pero puede ser, ese es el habitual. Pero en las superficies de uso común, pues es donde puede residir durante más tiempo, además de en el aire.
A lo largo de la pandemia, lo decía en la presentación, hemos visto y hemos escuchado también anuncios de empresas que nos prometían que con el ozono estábamos seguros, que el virus no se iba a poder reproducir ni se iba a expandir si estábamos cerca de una fuente de ozono. ¿Esto es así? ¿El ozono sirve para algo? ¿Nos protege del virus?
Sí, sí, sí. El ozono es un oxidante y ataca a este virus, como a todos, a muchos otros, y bacterias. Uh-huh. El problema del ozono es que, igual que es perjudicial para los organismos vivos, nosotros también somos un organismo vivo y también es perjudicial para nosotros. Eso no quiere decir que no podamos soportarlo en pequeñas dosis, pero no en altas dosis.
O sea, que digamos que el ozono tiene cierta toxicidad. Sí. Ustedes creo que recogen en el informe lo que está relacionado con las plantas de procesamiento de alimentos, pero bueno, ahí digamos que trabaja un número reducido de personas, quizá haya muchas más que tengan o que hayan comprado recientemente un aparato de estos y que lo tengan en su casa. ¿Podemos decir que están seguras?
Si no respiran directamente durante mucho tiempo, hay unas indicaciones de cuánto son la concentración que es permisiva para las personas. Uh-huh. Esto se ha estudiado mucho en preparación de alimentos porque es una técnica usada para la conservación de los alimentos. Y entonces pues estaba muy estudiado que el personal que trabaja en estas instalaciones pues no debe exponerse en exceso a la cantidad, a la concentración de ozono. Uh-huh. Esta es la razón.
Uh-huh. Hay otro elemento también, otro aparato, digamos, que de los que se ha hablado mucho en estos últimos meses, que es las lámparas de luz ultravioleta. Aquí estamos, digamos, que en otro ámbito, ¿no? Porque esto ya está probado, está plenamente incluso instalado en quirófanos. Sabemos que sí, que efectivamente mejoran también la desinfección, pero ustedes dicen que hay que tener en cuenta también otros aspectos importantes. Por ejemplo, que no sustituyamos completamente el método tradicional de desinfección por este tipo de aparatos, ¿no?
Sí, exactamente. Es que la luz ultravioleta es muy efectiva para todo tipo de microorganismos, pero si uno lo quiere utilizar para desinfectar las paredes de un recinto, de un quirófano, de un sitio que puede estar infectado, uh-huh. igualmente, por el mismo hecho que los microorganismos absorben la radiación ultravioleta, prácticamente todas las partículas de polvo, por ejemplo, absorben esa misma radiación ultravioleta. Y entonces dan sombra y no es todo lo efectiva que uno se pensaría. Cuando uh-huh. uno piensa en una superficie, piensa que la superficie es una cosa completamente lisa. Pero si uno se acercara con un microscopio, vería que todas las superficies son extremadamente rugosas y el nivel de rugosidad, o sea, los tamaños de rugosidad son del mismo orden, son del orden de los nanómetros, que es en el tamaño en el que están las gotas que contienen los virus, las gotas que respiramos uh-huh. y que contienen los virus. Entonces, cualquier mota de polvo puede hacer sombra sobre esto y entonces por eso se recomienda que se compaginar una limpieza tradicional, es decir, con agua y un desinfectante, lejía, lo que sea, uh-huh. Más este tipo de desinfecciones.
Claro, esto es curioso porque cuando uno mira la mesa y dice, pues así a ojo está limpia, ¿no? Pero claro, cuando uno mira a esa escala tan pequeña, es como cuando nosotros nos ponemos a la sombra de un árbol, ¿no? Y el árbol grande, de un tamaño proporcionalmente grande, exacto, comparado a nosotros, nos protege, ¿no? Pero claro, pensando en un virus, es que una mota de polvo sería como nuestro árbol para ese virus, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque, bueno, motas de polvo puede haber de muchísimos tamaños, pero si nos damos cuenta que el tamaño de los virus está en el rango de unos pocos nanómetros, la rugosidad es típicamente, en metal muy espejado, es del orden de la micra, la rugosidad que tiene. Y una cosa que no es un metal pulido, pues son de muchas micras. Es decir, que estamos con rugosidades mil veces mayores. Sería como si nosotros tuviéramos un árbol mil veces más alto que nosotros. Cuando uno se acerca con un microscopio, es lo que ve, todas las superficies son rugosas. Estoy ahora mismo en mi despacho y estoy viendo el gotelé. Pues sería una cosa parecida a lo que uno ve en una pared pintada con un gotelé.
Por tanto, para ir terminando, ustedes abogarían por una combinación de todos estos métodos para protegernos, pero también haciendo la salvedad de que esto no nos lleve a una falsa seguridad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso se debe, en los sitios posibles se debe combinar los métodos, porque esto es lo adecuado. La gran ventaja del ozono y de la radiación ultravioleta es que hay cosas que no se pueden desinfectar con los medios tradicionales, que son un desinfectante disuelto en agua. Entonces hay cosas que no se pueden mojar por diversas razones. Y entonces en este caso el ozono llegaría a todas las superficies, y la radiación ultravioleta es más efectiva y es en menos tiempo, pero hay que tener en cuenta el problema de las sombras y de que las cosas rugosas van a dar sombra a este tipo de desinfección. Uh-huh. Por eso se recomienda un efecto combinado de ellas.
Pues con esa recomendación final nos quedamos. Carlos Prieto, profesor de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.